No son variables.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro, Sura Inversiones y Banca Digital de Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 con 0 minutos, cuando son las 7 de la tarde de este viernes 10 de enero de 2020, damos la bienvenida aquí a, no me acuerdo si es Hablemos en Off, Vía Pública, Estado Nacional. No.
Que eso es como mostrando
no,
todo.
No, me decía la cantidad de.
Toda la carne a la parrilla,
José. Ay, lo famoso que soy.
Lo leyeron al revés.
¿Cuál de mis programas exitosísimos son?
No, que son pesados.
Espérate, ¿dónde estoy?
¿Ah? ¿Qué? Bueno, bienvenidos
¿en qué
a.
¿Qué estudio?
Espérate.
Estoy en Santiago, buscarme, Nueva York. Santiago, buscarme. Nueva York.
Claro, Berlín. Ya. Estás en Nada Personal.
Bienvenidos a Nada Personal, muchas gracias. Es que si ustedes estuvieran en mi casa, que como duermo poco en la noche, tengo que hacer un esfuerzo. He dicho buenas noches en vez de buenos días en vez de buenas noches, un tema de confusión.
Yeah.
¿Por qué son? Yeah. Lo único queremos, que les quiero Matías. Decir a ustedes dos es que la venganza es un plato que se sirve frío.
Tú ya me hiciste llorar al pasará, aire una vez.
Pasará, ah, sí, yo supe.
Pasará una semana.
Te lo merecía, era lo que
pasarán
te
dos semanas.
Te tocaba.
Pasará un mes.
En algún momento.
Pasará un año. Y me habría apresurado. Espérate. Y me habría apresurado en vengarme por lo que me acaban de hacer.
Pero espérate, ¿sabes dónde estás o no ahora?
Sí. En Buenos Aires. Sí, con Radio Mitre.
Sí, con la caperucita roja en Radio Duna.
Ya. ¡Ay, el lobo feroz!
Ay. ¡Qué pesadilla! Te juro que iba a decir Hablemos en Off. Entonces, y tienen que salir las dos. El sindicato amorosa haciendo bullying.
Es que fue.
La dejé al bote,
ya. Curioso,
ya, pero sonó
sí.
Cool. Sonó cool.
Sí, bien. Sí, con sí.
Súper bien.
Con hartos programas.
Estamos orgullosos de trabajar contigo.
Sí,
de
es verdad.
Ya, vamos a seguir. Sí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Por qué tengo que, me tienen que hacer bowling? Ya su.
Ay, ay, ay. A mí no me abre.
Ya. No, digan ustedes, pues si son los que la llevan. Si son los que la llevan.
Ay,
aquí.
Te picaste.
Sí, me piqué.
Ya, José.
Ay, ay, ay.
¿Quieren que les cuente qué hay para hoy?
Ya.
Oye, los estudiantes que vieron la PSU en medio de protestas podrían rendir la prueba de nuevo. No solo los que no pudieron rendirla, sino aquellos que así como que mucho ruido por las manifestaciones, por la violencia fuera de los locales, van a ser comunicados, van a ser contactados más bien por el DEMRE. Eso va a pasar.
Yo creo que esto se va a judicializar tipo CENAC. O sea, aquí para el modelo que quieras va a haber un perjudicado. Hay muchos sí. Beneficiados, ¿eh?
Oye, supe de un caso de una súper beneficiada.
Yo también otro.
Increíble.
Y te beneficia y va a haber otro seguramente que en esa misma proporción va a perder. No sé si exactamente en la misma proporción. La carta de Sergio Urzúa hoy día hablaba exactamente de eso en el Mercurio. Después estuvimos chateando.
¿Ya?
Porque la mañana la comentamos y me mandó la carta. Y solo piensa en el caso de un estudiante que iba a ser puntaje nacional de historia. Uh-huh. 8.50, alguien lo iba a hacer. Y más de, a lo mejor más de alguien. Esa persona.
Iba a entrar becada a la universidad.
No, pero más allá de eso, esa persona lo tiene que reemplazar ese puntaje, los que tengan que reemplazarla, por algo necesariamente, salvo que sea un Einstein, que tenga puro 8.50, digamos, en NEM, en ranking, en la de matemática, en la de lenguaje. ¿Desde dónde tiene que elegir con qué la reemplaza para ser menor que 8.50?
Oye, conocí una persona que reemplaza
por... Márcame, ya, dime, sí.
Increíble, sí.
No, increíble, dime.
Es
sí,
verdad,
sí,
es verdad. Sí, dale, ya, ahí. Es heavy. No,
pero ¿qué te pasó hoy día? ¿Qué te pasó hoy día, José Río? ¿Por qué llegó la José Río subiéndome al columpio dos veces cuando llevamos 5 minutos de programa? Está bien.
Déjalo. Perdón, hablar, ya espérate. No voy a hablar más.
Voy a abrir un archivo para anotarla. Ya.
Marker,
el otro caso. El caso que ibas a poner tú que conociste.
Una persona que tiene promedio 7 en NEM.
Hazte esa.
hazte esa. Por lo tanto, ya tiene 2.850.
Bueno, yo creo que un caso aquí un poquito menos heavy que ese, pero un alumne, que no puedo decir si alumno o alumna, un alumne que no alcanzó a dar la prueba de historia, y que, si estoy repitiendo, me avisan, porque no sé si lo conté ayer, que tiene muy buena...
Lo contaste aquí en Buenos Aires, digamos.
en Río de Janeiro. Hablemos en off, en vía pública. Ya.
Mejor, en Estado Nacional.
Modérate, María José Soto, modérate. Ya. Que le iba bien en historia, pero no tan bien, y tenía un super NEM, 750. Para mí eso es como para Einstein. 750 NEM. Y le iba bien en historia, pero no la reventaba. Su fuerte es la matemática. Y ella cree que le fue bien en matemática. Bien. Pero un 750 NEM asegurado, ya. Y su historia, que le iba ahí, no sé, 680, claro. 670, no era su fuerte para nada. Ahora, en vez de ese 670, ponte tú que sacaban promedio de las últimas PSU de ensayo, tiene el 750 del NEM, porque puede replicar ese. Claro. Entonces, en historia, ¿cuánto sacaste? 750. Claro. ¿Y sabéis quién es? ¿Y sabéis qué fue la primera junta de gobierno de Chile? No tengo idea. ¿Pero cómo sacaste 750? Bueno, ahí están los puntajes, pues. ¿Y sabes tú la patria vieja, la patria nueva?
No.
¿Cómo, con qué se toma? Pero me saqué 750.
Qué heavy.
Oye, ¿no va a colapsar eso el ingreso a la universidad, eh? Tanta gente con puntaje altos, por ejemplo.
No, pero es que hay otro que la perjudica, pues.
Sí, pues, hay gente
que había puesto todas sus fichas en historia.
No, además, como es relativa, si es que subiera todos, igual va a haber en la relativa, van a subir todos. Entonces, igual tú quedas abajo de otros que subieron mismo que tú.
Claro, se sube la tabla.
Claro. Así que, si el tema cuando te reemplaza.
A mí me dan pena también los que sí tuvieron que rendir ciencia y no les fue tan bien.
Claro. No, pues sobre todo los que su fuerte era historia. Los que se peinaban con historia y habían almorzado liviano ese día.
¿A ti te hubiese beneficiado o perjudicado?
A mí todo me beneficiaba. los puntos que me regalaron
todo te servía. Todo me servía. Todos los tres.
Si alguno hacía una donación de puntos, me servía. Pero. Claro, imagínate el cabrón o la chiquilla que ese día se levantó y dijo: ya,
compadre, hoy día sí que sí.
Hoy día la rompo. Hoy día con la de la mañana, ahí Salvatore, pero en la tarde, pum, ahí tengo puesta mis fichas. Pum. Hasta ahí. Tiene que estar súper terrible. Sí. Súper, súper terrible. Oye, hay una posibilidad de que aquellas personas que dieron la prueba y las terminaron en lenguaje, en matemática o en ciencia, pero en su colegio, en el lugar donde se dio.
Es lo que acaba de decir la José. Que el DEMRE les va a avisar y que pueden dar la prueba de nuevo. Así hay gente así que partimos. Llegó hasta la pregunta 30, porque se desconcentró.
¿Quién se desconcentró?
Ya, mejor leamos los titulares.
¿Quién se desconcentró?
Yo les recomiendo eso.
Estamos como cuesta abajo en la rodada.
Ya vamos.
Una bolita de nieve.
No, vamos con los titulares.
Ya pues.
¡Vamos con los titulares!
¡Les cuento! ¡Qué picado! Ya, las principales noticias de las últimas horas. A través de una declaración pública, la Defensoría de la Niñez rechazó la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado por parte del gobierno en contra de líderes del boicot de la PSU. En el documento aseguró que esa medida es inaplicable porque vulnera estándares internacionales de derechos humanos. Estudiantes que dieron la PSU en medio de protestas podrían rendir la prueba de nuevo.
Sí, eso lo dijo
lo reitero. El DEMRE se comunicará con ellos. En las últimas horas el organismo ha estado revisando las actas para identificar los locales donde sí se dieron las pruebas de lenguaje, matemática y ciencias, pero donde las personas se podrían haber visto perjudicadas por el ruido en las manifestaciones. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, va a presentar esta tarde una querella por Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables de la publicación de un afiche en redes sociales en donde a ella se la apunta con una pistola. La imagen es parte de una convocatoria que comenzó a circular por redes sociales, principalmente en Instagram, en donde se pide la renuncia de la secretaria de Estado. Una nueva jornada de manifestaciones se registra a esta hora en Plaza Italia. Carabineros ocupó con contingente policial la Plaza Baquedano en el marco de la estrategia de copamiento preventivo y se registran los primeros enfrentamientos de desvíos y tránsito. Y el Consejo General de la UDI está reunido a esta hora en uno de los temas que se va a abordar, que es la relación con Chile Vamos. Se va a evaluar mantener o no el congelamiento de las relaciones con el conglomerado. Esto luego de la molestia generada por el apoyo de RN y Evópoli en la aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto sobre paridad de género para el proceso constituyente.
¿Y Lavín?
¿Va a votar que no?
Sí, puedo.
¿Y si la UDI dice que sí?
Esas son las cosas que se discuten ahora.
La UDI está en eso, sí, generando una suerte de...
Hay varios, el de Estación Central también.
Esto es como
sí,
cuando...
La Nora Hernández.
Mira, y hay unos que hoy día La Tercera hizo una encuesta y llamó alcalde por alcalde de la región metropolitana. Muchos de obviamente de la oposición, todos dijeron que van a votar no, o sea, que van a votar sí, digamos, aprueba nueva constitución, pero en Chile Vamos, muchos dijeron no, todavía no tengo una respuesta.
Reflexión.
Ni siquiera estoy en reflexión, estoy viendo qué hacer porque originalmente voté, pensé y dije que estaba a favor, pero resulta que ha crecido la mayoría de la gente cerca mío que está en contra. Entonces,
lo dije yo ayer. Mi apuesta es que esos dudosos van a terminar rechazando, porque no solamente empiezas tú a parecerte a tu rebaño, eso nos pasa a todos los seres humanos. Hay un tema electoral. Claro. No diré quién, pero un analista.
Ya.
¿No diré qué analista?
Pero es que después decís igual. Dijiste estudiante, alumna.
Es que no voy a decir
si
un analista o una analista.
Ya, analista.
Ahí está el mapa de La Tercera, el que quiera verlo en el streaming.
Que es muy conocedor de las ingenierías electorales. Dice, miren, están absolutamente jodidos. Me lo dijo en la privacidad de una conversación, ¿no? Por eso no puedo decir quién es. Está totalmente jodida la gente de la derecha, militante, candidato, que quieran aprobar la Constitución. Porque en la medida que crezca, y sobre todo conforme crezca, si va en el, te voy a inventar cifras, si está en el 5% hoy día el rechazo. Pasa al 10, pasa al 15, si pasa al 20 o pasa al 25%, bueno, quiere decir que hay una suficiente masa de personas que rechazan, que son
el tercio de la derecha.
Entonces, si hay un tercio de la derecha, ¿qué líder de la derecha, qué candidato de la derecha va a querer abandonar a su electorado? Si tú quieres ser el día de mañana candidato a diputado, candidato a senador, claro, candidato a alcalde, tú vas a decir, a ver, toda mi gente, vamos a suponer que crece al 25%, ¿para qué decir más, pues? Si el rechazo de aquí a marzo en las encuestas está marcando el 25% o el 30%, qué difícil va a ser para Desbordes ser el único.
Oye,
estoy poniendo un caso extremo, ¿eh?
Bueno, por eso la voltereta de Andrea Lamanto.
Por eso es que yo creo que va a empezar.
Y los Evópoli.
Lo que te dije ayer, Evópoli. Creo que la tendencia va a ir, no todos, pero va a ir siendo que poco a poco desgranándose el choclo y van a terminar votando rechazo.
Matías, ¿y qué hacen los alcaldes cuyos municipios se hizo la consulta? La consulta que se votó y la gente votó en su mayoría sí, quiere una nueva constitución, y los partidos de esos alcaldes dicen no. Es que está difícil. Los alcaldes lo tienen bien difícil, sí, considerando que es un año electoral además para ellos.
Sí, lo que pasa es que suponemos que si es que el rechazo sube del 10 al 15, la última academia, ¿cuánto fue? 15, creo, ¿no?
Sí, un poquito
más. O está 80, algo, 80 y tanto. 15, pongámosle. Si empieza a crecer, no solo van a crecer dirigentes, va a crecer la bola de nieve en el rechazo en ciudadanía. Por lo tanto, el alcalde va a sentir cierto respaldo si es que él quiere cambiar también a rechazo. Entonces, estos son proyecciones eventuales pero para los dirigentes de la UDI, de RN y de Evópoli, en la medida que si es que llega a crecer el rechazo, para ellos va a ser muy difícil abandonar a su electorado si es que ven en las encuestas que su electorado aumenta hacia el rechazo. Así que así están las cosas, pues. Bueno, Lavín es como el protegido, como lo fue en su momento Ricardo Froilán Lago Escobar, ¿sí?, que podía tener doble militancia. Él, solo él. Podía ser PPD y PS. ¿Se acuerdan?
Sí. Pero yo creo que más alcaldes van a poder votar no si quieren.
No, cada uno vota como quiere, pero decirlo. Pero
que la UDI, si es que hoy en la tarde hace un llamado.
Un voto político.
Voto político de rechazo a la nueva constitución. Sería también bien loco que el partido del candidato presidencial, si es que lo es, sí, diga, el partido en un voto político ha dicho que rechaza la nueva constitución por A, por B y por C. Claro. Y nuestro candidato,
claro,
aprueba.
Que además no tenemos muchas más alternativas.
Con Dorito pediría, claro, una explicación. Diría, uno supondría que si este partido hace un voto político por una decisión política, el candidato represente
O sea, el voto va a ser libertad de acción, tomando en cuenta que el 90%, sí, el 98% sí, vota no en el fondo.
No, es que ya, si obliga y el candidato dice que no, sería la cueca no,
una incongruencia.
Una incongruencia. Pero sí voto político, mayoritario. Vamos a ver cómo lo...
Lo redactan.
En eso está la UDI seguramente. Claro. Ahora, ¿cómo redactamos el que todos queremos en la UDI rechazar?
Ahí, ¿cierto?, tienen a todos, a los
¿cómo redactamos para no dañar a nuestro candidato,
que es Joaquín Lavín?
Entonces, que ha dicho que no quiere ir, además, por lo demás. Pero nadie le cree.
No quiero, pero...
Nadie le cree.
Pero no descarto.
Si no, me necesitan...
No me resto. Hay palabras, hay posibilidades.
Está entretenida, entonces, la intriga.
Hay un ajedrez enorme también, entonces, en la derecha. Y vamos a ver cómo lo va resolviendo. Algunos dicen que justamente Alamán, buscando en ese... Lo decía la crónica de la Tercera ayer, en este río revuelto de la UDI, Alamán quiere adelantarse o habría querido adelantarse, siendo él quien lidera desde RN la posición más firme de rechazo a la Constitución. María José Soto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien.
Tengan bonito programa.
Chao, gracias.
No, se ha partido mal esto.
No, todo se puede arreglar.
Por lo menos arreglaron la luz, la luz para el aire.
Algo es algo.
Pues, no es poco. 7:00 p.m. 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal. ¿Oye?
Oigo.
Antes de que partamos, viste que esta semana partió el juicio contra Weinstein.
Sí.
Harvey Weinstein. Cada uno, cachado que los gringos pronuncian como quieran. Bueno. Y comenzó esta semana harta polémica porque de repente le sonó el celular y al magistrado no le gustó nada, entonces le dijo si él quería terminar preso por no cumplir las reglas, cuestión que tuvo que guardar su teléfono, etcétera. Han tenido un montón de problemas para constituir el jurado. Recordemos que en Estados Unidos es un jurado quien decide la culpabilidad de los inculpados. Y tienen hasta el 22 de enero para definir quién va a ser este jurado. En el intertanto, hoy, en Nueva York, en la corte, donde se está ventilando este juicio, un grupo de mujeres hizo la performance de las tesis.
¡No!
Sí, increíble. Vestidas de negro y rojo. La hicieron en inglés y en castellano, así que de alguna manera se une con probablemente uno de los casos más emblemáticos de abuso. La cara de Harvey Weinstein ha sido probablemente una de las más simbólica en todo surgimiento del Me Too.
Uno de los que hizo destapar esto mundialmente. Y las tesis le ponen el arte mundialmente.
Así,
o sea, esto quedó. Esto es un hito artístico chileno, de esos que...
Que se transforma en bandera y en emblema para un movimiento mundial, finalmente.
Qué fantástico. Es una creación artística muy potente, además de política.
Sí.
Pero la creación artística es que ahí es su origen. Tiene tal calidad que logró esa trascendencia que hoy día se hace cargo desde la protesta en el caso más simbólico del mundo, quizás. Sí. Así que súper, súper meritorio. Son las 7:00 p.m. con 18 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Marcela Cubillos tiene una característica que es una pena por ella y que además que hay que ser súper responsable y súper cabeza fría, más allá si a quien le guste o no le guste, de defenderla sin vacilación.
Sin miramientos.
Sin vacilación alguna. Y aquí es donde se ponen a prueba los espíritus democráticos, y donde se pone a prueba la tolerancia, donde se pone a prueba qué tan cierto es. Es como cuando los gringos en materia de negocio y políticas públicas dicen, bueno, pon la billetera donde pones la boca. Tú dices que te interesa mucho la educación, bueno, que el presupuesto lo refleje. Tú dices que te interesa el medio ambiente, bueno, invierte en qué sé yo. Bueno, aquí lo mismo. A ti te dice que nos interesa el diálogo, que nos interesa una nueva constitución, porque tenemos que encontrarnos todos y tenemos que ser capaces de hacer cohesión social. Bueno, defiende cuando hay algún descerebrado que ataca a otro y lo amenaza. Ahora, si este persona, esta víctima, se llama Marcela Cubillos, o se llama Gabriel Boric, o se llama José Antonio Kast,
o quien sea,
nos debe importar un comino.
O nos debe importar.
¿Cómo se llame?
Sí, absolutamente.
¿Ah? Es como, y no importa dónde estaba, ni cómo vestía. Bueno, esa misma lógica. Y no me importaba cómo se llamaba, ni dónde estaba,
ni qué pensaba,
ni cómo se llamaba. a Marcela Cubillos es tercera vez en muy poco tiempo que le caen muy duramente. Le cayeron en el cementerio, que ya no sí, me puedo imaginar una miseria más grande que atacar a alguien que va en la parada de ir a visitar a un familiar al cementerio. Además de una funa, pero si una funa afuera de Escobelia, claro, es terrible.
Es muy distinto.
Pero en el cementerio es con alevosía, con crueldad, con miseria, en fin. A Marcela Cubillos, un actor que se llama Morales.
Sí.
Morales, sí. Uno de las teleseries. Sí. Morales, que por lo visto es muy.
Opinando.
Es muy opinando, está sí, perfecto. Sí. Pero yo no sabía que además parecido, había entrado en una fase de violencia que es inaceptable. Porque
hace rato.
Él entiendo que él tiene seguidores, él tiene una representación pública. Pero entiendo que le dice algo así, rata le dice de todas maneras, pero decirle rata es una ofensa nomás, pero hay una frasecita que es más peor, que porque yo leí, me llegó, le dice algo así como la pagarás o a ver si tú puedes encontrarla porque vale la pena tener la cita textual, pero no equivocarnos, dirigida a la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Que insisto, no me importa cómo piensa, no me importa qué lo que dice, no me importa cómo viste ni dónde está. Lo que me importa es que no se le hacen funas, que no se le agrede, ni se le amenaza. Porque entonces, ahí está, mira, ahí está en la pantalla, dice Marcela Cubillos, eres lo peor que le puede pasar a este país. Es una opinión. Perfecto. Tarde o temprano pagarás. Perdón, ¿qué es eso? Es una amenaza. ¿O no?
Y bastante abierta.
Y después le dice rata. Esto se llama Héctor Morales, se llama el actor. Un tipo que es relativamente conocido.
Es bien conocido, el rostro de una cadena de moles también.
Ya. Entonces, esa es una amenaza. Y la tercera, que es la que amerita la acción judicial que ella ha interpuesto esta tarde con sus abogados, es por una amenaza directa, porque sale un afiche que, de autor desconocido aún, donde la apuntan con una pistola. Entonces, ¿cómo vamos a permitir? El muchacho chanfró. Yo podría decir que es un joven, que es un idealista, que hasta ahí todo bien. Pero cuando dicen alguna frase, en una recopilación de frases que dice amenaza con que vamos a volver porque ya quemamos el metro, nos está amenazando que va a quemar el metro, no va a pasar nada.
O que va a quemar los locales de donde están rindiendo pruebas los alumnos.
Es que dijo el metro, ya quemamos el metro.
Ya quemamos el metro.
Eso dijo. Entonces, y nos vamos a quedar tan tranquilos. Eso es parte del Estado de Derecho que nosotros mismos estamos bypaseándonos. Y cuando nosotros no respetamos nuestro Estado de Derecho y no podemos hacer cumplir las leyes, es como cuando salen estos neonazis y le pegan a gente en la Plaza Italia, ¿te acuerdas tú?
Sí.
O cuando salen estos tipos a rayar el memorial de los detenidos desaparecidos en el Cementerio General. Eso no se permite, no, señores. Eso no se permite a alguien que se rió del abuelo de Chanfro, por ejemplo, que es una víctima,
sí,
es un detenido desaparecido. Cuando alguien dijo algo, yo escuché, ni quiera repetir lo que dijo de esa persona, del abuelo, este chiquillo Chanfro. O sea, eso no se permite. Es que si nosotros permitimos con una fisura de que porque no me gusta la forma de pensar de Chanfro yo puedo reírme de lo que le pasó, entonces que este país se va literalmente al tacho.
Se perdió todo.
No me importa qué pensaba Chanfro. Chanfro tenía derechos y es un ser humano. No me importa qué piensa Marcela Cubillos. No se le amenaza porque es un ser humano y tenemos que respetarla. No porque sea autoridad ni siquiera.
A nadie.
Entonces, pongámonos límites si no queremos realmente faenarnos este país poniéndonos bien serio. Ese es un límite que el que quiera pasarlo tenemos que caerle con la fuerza de la ley, el que quiera pasar esos límites. Lo mismo que le pasó a Boric el otro día o a Kass cuando lo agarraron a patada en el norte,
y en los colegios, esto, en las universidades. Ay, el año pasado,
en fin. ¿Qué que esta cosa haya que tratar, que esto sea tema, ¿no?
No, y que además sea como extendido. Porque la virulencia y la violencia que uno ve en las redes sociales principalmente, pero también en las calles, lo que le pasó a Boric fue a plena luz del día en una plaza, mientras estaba conversando con otra persona, se está multiplicando y se está haciendo muy común, y hay mucha gente que lo justifica. Y eso es lo que uno dice, oye.
Y el silencio, de los dirigentes calle otorga, políticos.
Sí, sí, en calle otorga.
Yo me gustaría saber ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los dirigentes, sobre todo los adversarios? Yo sé que
a veces... Oye, lo mismo las pistolas, los dibujitos del diputado Víctor... O sea, no Víctor, Hugo Gutiérrez.
Bueno, estamos otro. Es que vamos sumando a la bolsa, le vamos echando a la bolsa. Y va a llegar un punto que se nos va a desfondar. Cuando tengan mute... Bueno,
a Pepe Out.
También tuvo que...
Tuvo
que tomar algunas medidas personales de resguardo. Y te aseguro que no estamos quedando cortos, porque
saben, hay... me imagino y probablemente eso es una información confidencial, pero el aumento de gente que está protegida, los BPI creo que se llaman, debe haber subido notablemente en el último tiempo.
Bueno, ese es uno de los problemas, graves que estamos teniendo, porque no está teniendo costo amenazar, no está teniendo costo agredir, y cuando pasa eso lo normalizamos, y cuando no aplicamos la ley también lo normalizamos, y cuando alguien amenaza en hacer cosas, en destruir o en apuntar con pistolas, nos está saliendo gratuito. Les quiero decir que la cuenta la vamos a pagar, que esa cuenta se acumula. Hoy no. Hiciste gato muerto, perro muerto hoy día, perro muerto mañana. Al tercer día que llega el jefe, el dueño del restaurante, cuando te ve entrar, cierra las puertas y te dice: ¿sabe, señor? Le tengo acumuladas todas estas boletas. Y eso nos está pasando como sociedad. Dejamos pasar que a Marcela Cubillo la agredieran porque es facha. Dejamos que agredieran a Gabriel Boric porque es comunacho. Dejamos que agredan a la memoria de Alfonso Chanfró porque era mirista. Son cosas que yo he escuchado, disculpa. ¿Sí? Dejamos que, en fin, que alguien agreda o que pintarraje el memorial derecho humano porque fueron pocos, cosas que uno ha escuchado.
Bueno, el de Jaime Guzmán también.
El de Jaime Guzmán, porque era facho. Entonces, esa cuenta la vamos a pagar. Y esa cuenta tiene de todos los condimentos.
Y depende de todos. Entonces, al final ya es una sin razón. Volvemos a lo mismo, a una falta de conversación, de que te atrincheras en tu propia posición. Y que, claro, cuando es a ti es muy terrible, pero cuando es al que está al frente, no.
Ahí es donde los políticos pierden una oportunidad enorme, creo yo, de frente a eso juntarse. O sea, un punto de prensa hoy día de Álvaro Elizalde y un punto de prensa de Heraldo Muñoz. Como era el punto de prensa al revés de Jacqueline Marzelberghe cuando le pegaron a Gabriel Boric. Es una oportunidad de demostrar que lo que te importa realmente es el fondo, claro, y que no son palabras vacías. Yo el Twitter de, no quiero personalizar porque es nada, pero de un presidente de partido de oposición diciendo: Marcela Cubillos, pienso totalmente distinto a ti, pero me banco a muerte tu derecho a pensar distinto. ¿Dónde están esos twitters? Y al revés, ¿eh? Para no siempre dar los ejemplos, para no equilibrar la balanza. Se entiende el punto porque somos todos los auditores de esta radio Gente Inteligente. 7:27, estás en Duna.
Nada personal.
Perdona, una cosita, un antiguo auditor, yeah, muy amigo a estas alturas, me dice: describes la vida no real, Twitter no representa la realidad de una profesora de Parral o de un pescador de Tomé, eso no son el 90%. Uh-huh. Sí, querido Daniel, el punto es que no nos referimos solo a amenazas por Twitter. Nos referimos a funas fuera de las casas, nos referimos a funas en los cementerios, nos referimos a funas en lugares comerciales, nos referimos a cartas, nos referimos a hijos de personeros en los colegios que les dicen que tu abuelo es no sé qué. Así que no es Twitter esto. Ojalá fuera solo Twitter donde no campea la razón, lo sabemos. En muchas partes, en el terreno real, y en Parral,
día a día,
y en Tomé, y en Coelemu. Y también aquí en Providencia.
Y en Santiago.
Y en Las Condes, y en Santiago. 7:28, estás en Duna.
Nada personal.
Ay, ay, ay. Pero bueno. Más temas que tenemos en la parrilla.
Tenemos, de la UDI ya hablamos.
Pasamos por ese tema ya.
La Defensoría de la Niñez rechazó la aplicación de la ley de seguridad contra los líderes del boicot de la prueba de selección universitaria.
Sí.
Y claro, ahí es complejo.
Es complejo porque
porque no son niños muchos de ellos, tienen 18 años.
Partiendo por ahí, pero suponiendo que tienen 17, ¿ok?
Sí.
Separemos. Hagamos la disección.
Ya.
En los de 17 que sí son niños, y qué sé yo. Ya, está bien, ya, pero son y la defensora.
Sí, ya.
Hay un punto en que está bien que ella diga que la ley se contraviene con acuerdos internacionales que tiene Chile.
Sí. La Convención sobre los Niños.
Exactamente. Pero que hay que ver qué es lo que dice exactamente el reglamento o la ley, no sé si una ley o un reglamento, y soy súper franco ahí, me queda grande saber exactamente cuál es la fuente de esto, de que quienes quedan impedidos de realizar la PSU. Porque si hay alguien, por ejemplo, que si yo copio la PSU, sí, a mí me sacan del proceso, y entiendo que, por lo que me dijo una persona que es bien conocida, conocedora, que yo no puedo rendir esta PSU.
Claro, que es como inhabilitado por un par de años, incluso,
no sé si de por vida,
creo,
de por año, o este, este proceso. Ya. Es decir, yo incumplí ese reglamento de esa ley. En el caso de las personas que le impidieron a los otros hacer normalmente su prueba, entiendo que también cae en ese reglamento. Entonces, ojo con defenderlos a todos, porque si es que vamos a defender el que se incumpla esa ley o ese reglamento para que ellos vayan a dar la prueba cuando le impidieron a otros darla, hay que tener mucho cuidado que sea una defensora de niñez en
sí,
ese caso.
Sí, lo que pasa es que en este caso particular la defensora de la niñez pone el especial énfasis en que están en contra de la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Exactamente. Claro. Eso dice que contraviene un convenio internacional de Chile.
Exactamente.
Pero más allá
pero de... Pero a lo mejor si... Se,
yo ahora, me refiero yo no a la Ley de Seguridad,
claro,
del Estado,
te
me
te
refiero
al resto,
a la ley propia que rige, sí, la operativa de la PSU.
Claro.
Es como cuando nosotros nos queremos saltar las normas a través de que cuando un legislador o cuando una autoridad permite, facilita o empuja o provoca el quebrantamiento de una ley. Eso es lo grave. Porque, y pasa, por ejemplo, con la Universidad,
Austral.
Cuando un jefe de carrera, claro, le ofreció un cupo a esta persona si es que no podía dar la PSU. Él lo puede invitar a comer a su casa, claro, está perfecto, pero no le puede hacer un cupo porque es un cupo que va a dejar otro fuera.
Porque además hay un protocolo para aceptar gente. Entonces,
bueno, la Universidad Austral rápidamente, sí, le dijo a este señor que se tomara dos aspirinas porque la verdad que tenía un problema. Que claro, que la forma que toca. Que
y que explicaba cómo era, además. Claro.
Que toca que entrar a la universidad en Chile se use a través de un proceso. Claro. Nos guste o no nos guste, mejoremos o no, pero existe un proceso.
Y que habían formas que tú te podías saltar ese proceso, pero que eran muy específicas. Por ejemplo, tener ser alumno internacional.
Claro, hay cupos especiales. Cupos especiales.
Que, claro, el niño chanfrón no los cumple. Que sepamos.
No sé, pero el punto es que el tema, más el particular, el general. Mm. Cuando la autoridad de una universidad busca, ofrece o provoca el que se salte la norma de esa universidad, grave, gravísimo. Si es que una defensora de la niñez dice que no se le va a poder impedir a nadie dar la prueba en virtud de un acuerdo internacional por la invocación de una ley, puede ser, pero ¿qué pasa con el reglamento de esta prueba? Podría ser grave, gravísimo si se cumple lo que yo digo. A la defensora probablemente ha leído esa ley. Entonces, nuevamente, vamos a los conceptos. En momentos complejos, seamos rigurosos en el cumplimiento de la ley para que no nos encontremos en hacernos trampa en el solitario.
Para que esté clarita la cancha para todos.
Exactamente, pues, exactamente. Así que en la defensora de la niñez se mete en un punto y ahí toca un punto interesante ella, que ha sido catalogada al último tiempo como ser defensora de un,
claro,
de un sector
ella
político.
Se mete, dice que no.
Y ella dice, miren, no me van a amedrentar, y eso está muy bien que lo diga, no me van a amedrentar al decirme que yo soy de este sector político más bien de oposición. Yo estoy defendiendo la niñez, estoy defendiendo la ley para los niños porque ese es mi trabajo. Así que bien que no le esquive el bulto a las críticas,
sí,
y que lo vea frontal.
Bien de frusé.
Así es. 7:33, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué pasa, Francesca Ravizza, que sonríes?
Hoy día
que te presentemos. Sonríe porque es viernes.
Sonrío porque es viernes.
Y tu cuerpo lo sabe.
Sonrío porque sonrío.
Sonrío porque es bueno sonreír.
¿Hola? Esa es la canción del happening. Ríe cuando se estén.
No lo sé.
¿No sabes lo que es happening?
No, sé que lo existió.
¿Nunca lo viste?
En YouTube.
Ya. Bueno. O sea, si yo te pregunto a ti, ¿dónde daban el happening?
No tengo idea.
Lo daban en YouTube. Esa es tu respuesta. Respuesta definitiva.
Yo lo he visto en YouTube.
Más respeto comparte nuestra audiencia.
Yo lo he visto en YouTube.
Vuelvo a hacerle la pregunta. ¿En qué canal daban el happening?
No sé en qué canal lo daban, no sé.
Lo daban en dos canales.
En el TVN.
Y después en Mega.
Sí, pues después en Mega.
No, pero que su respuesta sea en YouTube.
En YouTube no,
no, yo no dije que lo daban en YouTube.
Yo lo encuentro casi respetuoso.
Yo no dije que lo daban en YouTube. Dije que yo lo había visto por YouTube.
Revisa,
pero mejor hablemos de
la. ¿Sabes quién es Pinita?
No tengo idea.
¿Gertrudis no te dice nada?
No.
El señor Sañartu no te dice nada.
El indio bolsero.
Nada.
Perdón. Escucha bien lo que te voy a preguntar. ¿Canitrol no te dice nada?
Nada, o sea, lo he escuchado.
No, pero ¿qué es canitropatí? Mira, yo te digo, no, el Mauro no, porque el Mauro es un tipo de importado. Ya, el Mauro, canitro. Mauro, te comportaste como canitro.
No te dice,
tengo
no,
que preguntar.
No te dice nada.
O sea,
estamos, estamos diciendo.
Espinita es un concepto, estamos, no seas espinita.
Estamos diciéndole a Mauro si que es canitro, que es mentiroso, que es flojo, que es curado, que es bueno para la, que es bueno para la pelota.
Que llega tarde.
Que es Mateo.
Entonces parece que es canitro.
No, oh. Pero es bueno para la pelota. ¿Qué es qué?
No, no sé. Todas las cosas que yo he aprendido de Happening las he aprendido gracias a Mauro, o sea, Alarcón, que es lo que aprendo mientras ti, estamos controlando.
Happening es como el topase.
No sé lo que es el topase. Ya, sí, pero ya, hablemos de
lo mismo para ti. O sea, lo mismo.
Bueno, es que el topase para mí es como Happening para ti. Porque el topase es una revista de humor, claro, político de los años 60, 50, 60. Capaz que en un principio de los 70, pero yo no lo, nunca lo vi circular. Ya, está, ok, está claro.
También pasa al revés, ¿ah?
¿Eh? Entonces, cuando me preguntes dónde vendían el topase, yo voy a decir en la Biblioteca Nacional, pues.
Si claro.
Vi, pues, claro. No en los kioscos.
Yo no dije que lo daban en YouTube, dije que yo lo había visto por YouTube.
El chico Ravicho, me encanta la Millennial. Ya.
Oye, una certeza que tengo
ya
es que Edson Puch se va a mantener por 2 años al menos en Universidad Católica y fue oficializado de una manera muy millennial.
¿Cómo?
En Twitter, pero ustedes saben lo que son los memes, obvio.
Sí, ay. Ya, lo voy a dejar pasar. Sigue.
Bueno, ¿han visto este meme? Que una persona, una tipa rubia que la está agarrando una amiga por atrás y está como diciendo, me dijiste que no ibas a dejar de jugar. Y aparece un gato y el gato está como sentado en una mesa y dice, sí, pero te dije que no iba. Entonces no, es como una, es como irónico. Entonces
no, sigue, ¿no?
Entonces
sigue, porque te quiero decir que hay unos whatsapperos que aquí
que me están haciendo matando bolsa por no saber qué es Happening.
No, hay algunos, o por que, creen, que, hay algunos que creen que ese, que es, ¿cómo se llama esto? De causal de despido, digamos, ser tan joven.
No, porque los jóvenes merecemos oportunidades también. Está bien. ¿O no?
Sí, por supuesto.
Entonces, el meme dice lo siguiente. Está Edson Puch y primero parten con una broma y dicen, aquí está en streaming, dice, me dijiste que no te quedarías porque estuvo en duda que se quería. Y el gato le responde, sin jugar una nueva temporada en la UC, porque al final esto es lo que hace el meme, como que te dicen una cosa, este meme en especial, y el gato responde con una ironía y saliéndose con la suya. Entonces, Universidad Católica de esta forma anunció que Edson Puch se quedaba, sí, y después humor, pone otro tuit, dice, ya, o pongámonos serio, dice, sí, Edson Puch, finalmente Universidad Católica llegó a un acuerdo por el jugador, se va a quedar al menos 2 años con una opción de quedarse un tercer año, pero no estuvo fácil la negociación porque Edson Puch pertenecía al grupo Pachuca,
sí, pues,
su pase. Y en Chile también hay un club que es propietario del grupo Pachuca, que es Ever Forever, Everton. Entonces, lo que ellos llegaron fue al acuerdo monetario que establecieron y además Universidad Católica tuvo que ceder el 50% del pase de un volante de 22 años, Carlos Lobo, que ha jugado toda su carrera en la Universidad Católica, que fichó por 3 años por Everton para poder quedarse con Edson Puch. Así que Universidad Católica de verdad es un gran sacrificio para poder quedarse con este delantero para las próximas dos temporadas.
Eso del fútbol, que sea intercambiable.
Sí, como que no, tu alma no te pertenece.
No, lo duro es que te digan, ¿sabes qué? Se va a quedar este compañero, así que tú te vas a tener que ir porque fuiste moneda de cambio. Es así, o sea, está bien, pero y ellos lo entienden. Pero que es duro, visto afuera.
Oye, ¿qué les pareció la polera de la Católica, la nueva?
La he visto más linda, ¿eh?
Pero la encontré entretenida, fíjate.
Sí, he visto
yo no la he visto.
¿Tú te refieres al bicampeón?
Del campeonato largo.
¿Del campeonato largo?
Sí,
sí. Para que quede claro nomás.
Sí.
Es que el lenguaje va
creando realidades.
Va creando, haciendo realidades. Va haciendo respetar la realidad.
Ay,
oye, otro acuerdo también el que tuvieron que llegar para que Edson Puch se quedaran, se va a disputar un partido amistoso entre Universidad Católica y Everton, dueño del grupo Pachuca, y además acordaron otro partido amistoso con Talleres de Argentina, porque el grupo Pachuca también es dueño de Talleres de Argentina. No me parece fea la camiseta.
Me encuentro como moderna.
Chora.
Sí, está bien. Está bueno.
Con su nuevo sponsor, porque también hizo un contrato.
Que es sponsor nuestro también.
Así que esperemos tener entonces a jugadores de Universidad Católica aquí conversando. ¿Cómo te veré conversando con Edson Puch aquí en el estudio de Radio Duna?
Ay, yo prefiero al Chapita, me
al Chapita.
Si quiere entrar a alguien de la Católica.
Cualquiera me sirve. Todas esas micros, todo el que tenga esa camiseta me sirve. Para conversar y para jugar a la pelota. Ya.
Colo-Colo,
Chile.
Nicolás Blandi.
Que no estaba nada contento.
¿Él?
Él, nada contento.
No te creo.
Dio una cara de...
No, yo creo que fue el viaje. Recordé, Nicolás Blandi es muy amigo de Muche.
Ya.
Muy amigo.
Pablo Mouche.
Se conocieron en Boca, donde se formó. También jugaron juntos en San Lorenzo, donde actual estaba jugando Blandi, que fue siempre la primera opción de Colo-Colo, sobre todo de Mario Salas, porque es un delantero 9 clásico de 29 años que, de acuerdo, tiene 10 años menos que Esteban Paredes, tiene para estar un buen tiempo jugando en Colo-Colo y convertirse en el artillero Albo. Entonces, dice, uno piensa, ¿por qué si al principio en algún minuto fue descartado, ahora vuelve a estar en consideración y finalmente va a ser el nuevo refuerzo? No está oficializado, llegó hoy día a Chile, se tiene que realizar los exámenes médicos, pero lo primero y más clave fue el interés permanente de Mario Sala y los esfuerzos que hizo Colo-Colo para poder quedarse con el jugador, que pagó $1,100,000 por él.
Ya.
Lo segundo es que él sí quería seguir en San Lorenzo, pero resulta que hay un jugador más joven que también es atacante, que se llama Adolfo Gaitz, que se iba a ir a Europa y finalmente San Lorenzo no logró concretar su partida a Europa y esto le cerraba las puertas a él, porque este jugador lo había relegado a la banca de suplente, porque era un jugador más talentoso, con más condiciones,
es
le gustaba.
Seleccionado de la sub-23.
Sí, entonces estaba mucho más. Era un jugador más joven que al final estaba ganando por edad. Tercero, él siempre valoró el interés de Colo-Colo en él y además Mouche. Mouche fue el encargado de convencerlo de venirse a Chile a jugar.
Compadre, ven,
lo vaya a pasar bien. Colo-Colo es un buen club.
Oye, empiezan los amistosos, ¿eh? Colo-Colo sí. Enfrenta a Godoy Cruz.
A esta hora lo está enfrentando.
Ah, ya está. ¿Oh?
A esta hora.
Y Católica juega mañana en la tarde con Curicó. A ver, ¿qué me corrige alguno de los whatsapperos si está por ahí atento? No sé si era Curicó. Es que lo escuché y mañana 6:30 de la tarde, creo.
Y otra cosa importante que va a pasar hoy día.
La U también, me imagino, que ya habrá empezar a jugar, empezar a moverse. Bueno. Vuelve el fútbol. Al final es eso.
Y ahora empieza el fin de mes el campeonato nacional, ¿o no?
Sí, pero vuelve el fútbol a la cancha y,
claro.
Y
es lo que... Oye,
claro, y que no van a permitir que se juegue, además.
Con Curicó Unido juega Universidad Católica.
Con Curicó Unido juega Universidad Católica.
Oye, para cerrar, a esta hora, en un ratito más, se está jugando acá en Chile el preolímpico de voleibol masculino para clasificar a Tokio 2020. Se va a jugar en el Gran Arena Monticello. Está Chile, está Perú, está Colombia y está Venezuela. Chile debuta hoy día a las 10:30 de la noche contra Venezuela. Mañana juega contra Perú a las 6:30 y el domingo ante Colombia a las 6:30. Se juega por un cupo para clasificar. Chile tiene posibilidades, está jugando muy bien. El voleibol chileno ha crecido mucho, a lo mejor no es tan popular como el fútbol, pero se está transmitiendo a nivel, se está televisando, lo transmite el CDO todas las semanas, hay una liga profesional, y hoy día TVN va a transmitir todos los partidos de Televisión Nacional del preolímpico para la clasificación de Chile.
Francesca Ravicha, ha sido un gusto.
Voy a ver Happening.
Bueno, sobre todo, familiarízate con los conceptos. Espinita es ser chupamedia. Canitro es ser un beodo, un borracho que llega tarde a la pega, que siempre saca la vuelta. Gertrudis es ser pava.
Sí, como es pena, como es pena.
La Valquiria, que no la nombramos, es ser. O la Pindi, que te
llama. O la señorita Cote.
La Pindi también, para ti, Pindi es que yo te dijera chumi, digamos, cualquier cosa. O sea, ¿no? Pindi es la, ¿no?, que
como
es.
Como ser pinturita.
Pinturita.
Sí, pero ese es un concepto más popular.
Estamos haciendo clases a los millennials, clases de happening.
Señor Sañar. Ojalá no esté escuchando a mi papá,
Peñita,
porque me va a matar.
Señor Sañar, tú. Es el jefe.
Señor jefe,
y un gordo medio bueno para nada, medio fresco, además. Sí, hoy día estaría progeli, acusado.
Hoy día estaría funado.
No, estaría más funado. Sí. Olvídate.
Además, por el Me Too, por colusión, no, por todas las posibles.
Un guaripola lo.
Ya el lunes voy a llegar con el glosario.
¿Quién más? Peñita.
Peñita, sí está.
Pero no era tan concepto.
El cacho, ¿cómo se llama?
Cacho Escalona. Pero es que yo entiendo que esos son personajes
posteriores.
Son personajes tardíos, sí.
El Mauro está soplando todo porque yo he aprendido happening gracias al Mauro, pero le voy a tener que pedir que me haga una clase más extensiva y el lunes prometo que llego.
Y nos tienes que decir con qué personaje el happening
te identifica.
Sí.
Ya.
Sí.
Tarea para la casa.
O sea, cuando yo te digo, sí, me castigo y no es nada.
No.
Espinita cuando
metía las patas. ¿Y te acuerdas cuando se tiraba por el edificio para abajo?
Y se castigaba, se metía los dos de holo. Clases de happening.
Castígate.
Happening al día.
7, yo soy mate mecano, de rojo. Esos eran los programas que daban cuando yo
estaba.
A Chevaía.
Puerto Seguro. La Chávez.
Ya.
La Chávez.
Ha sido un gusto, Francesca.
Cati Barriga.
Ha sido un gusto, Francesca Ravizza.
El diario de Eva.
Tu contrato hasta las 14:44, Francesca Ravizza. O sea, 19:44. Muchísimas gracias.
Chao, que
disfruta de tu fin de semana.
Igualmente.
Cansa.
Saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí, el 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.com.
Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores en la categoría contractual este 2019, o sea, pasado 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que recomienda proactivamente sobre los productos de inversión que necesitas y tiene operaciones en toda América Latina. Sura, tu próxima buena decisión.
Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo a Sura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Jorge es un testigo de fuego. Jorge Figueroa es un brigadista de 44 años que nació en Angol. Hace 20 años se unió a la Brigada Forestal de CMPC, donde transformó su pasión por proteger la naturaleza en una tarea diaria. Hoy, siendo jefe de unidad en la base Trelawe, nos pide tomar conciencia sobre el peligro del fuego, porque los incendios rurales arrasan bosques, praderas y siembras, poniendo también en riesgo la vida de personas y animales.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Amor, ¿eh? ¿Has visto el mensaje del vecino?
No lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana entraron a robar en varias casas del condominio.
¿En serio?
Sí.
Bueno, qué bueno que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos a vacaciones.
Ay, sí, menos mal.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Siete de la tarde con 48 minutos. Estás en Duna. Y vamos a tomar contacto dentro de poco. Vamos a ver si se va a poder, porque es mal augurio presentar a los invitados antes de que estén. ¿O estamos ya? ¿No? Y además que sobre todo esta o este invitado
está con harto trabajo en este
yo
momento.
Tengo la sensación de que nos puede perfectamente sí. fallar por razones de fuerza mayor, sí. por trabajo, porque ¿está o no está, Fran? Sí, está.
Está, mira.
Mira, es un gran mérito de la producción, porque no la íbamos a presentar, porque se podía caer, porque están cosas importantes. Jacqueline Reiselberghe, presidenta de la UDI, en este día tan relevante. Jacqueline, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Acá en pleno desarrollo del Consejo General de la UDI, con mucha gente.
Me imagino, por eso temíamos que al final no pudiera hablar con nosotros y cumplir, sí. Mayor valor tiene. ¿Cómo se está desarrollando? ¿En qué términos? ¿Con qué ambiente? ¿Qué decisiones se han tomado?
Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Esto está de verdad con muy buen ambiente. Hay más de, deben haber cerca de unas, más de 500 personas, porque había, hay de verdad mucha, mucha gente que vinieron de las distintas regiones de Chile.
Es como histórico récord, ¿no?
Lo que pasa es que normalmente nosotros hacíamos esto los sábados, pero como estamos en enero, el sábado normalmente hay mucha gente que tiene compromisos de matrimonio o compromisos familiares y se hace más difícil. Entonces decimos hacer un viernes en la tarde y pensamos que iba a venir menos gente, pero vino mucha, mucha gente porque tienen muchas ganas de participar. Uh-huh. Y el ambiente de verdad está muy bueno. Y lo que nosotros presentamos ahora está partiendo el debate en donde los dirigentes de la UDI plantean sus posiciones y se van recogiendo esto para finalmente terminar con un voto político que va a marcar la posición institucional de la UDI.
Jacqueline, usted dijo al comienzo de este consejo que no están dadas las condiciones mínimas para llevar adelante el plebiscito en abril. ¿A qué se refiere específicamente con estas condiciones que no estarían dadas?
Lo que pasa es que se supone que nosotros hoy día estamos en pleno proceso constituyente, porque la misma izquierda ha dicho que la actual constitución tendría un pecado de origen, no tendría legitimidad. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación, pero eso es lo que han planteado. Entonces yo me pregunto, ¿qué legitimidad puede tener una constitución que se hace bajo estas condiciones, en donde probablemente a quienes opinen distintos, cuando se empiecen a ver temas altamente ideológicos y polarizantes, que los empiecen a funar, cuando no fueron capaces ni siquiera de respetar el derecho a los estudiantes a dar un examen que querían dar? Es decir, ¿qué garantías pueden haber para que un constituyente pueda plantear lo que piensa sobre el derecho a propiedad sin que lo empiecen a funar, como lo hicieron con Pepe Out, porque no votó igual que los partidos de más izquierda? ¿Qué garantía puede haber para que no lo vayan a amenazar a su casa, para que no filtren su teléfono, para que no lo amedrenten? Si ese es el ambiente que se va a dar y que es el que hoy día se está dando y que lo vimos en la PSU, entonces de verdad esa constitución no va a tener ningún tipo de legitimidad.
Jacqueline Reiselberghe, estamos con la presidenta de la UDI, le damos la bienvenida a Canal 24 Horas, que se suma a nuestra transmisión conjunta Estado Nacional en Duna. Jacqueline Reiselberghe, interesante el punto que toca esto de las funas, y hablábamos antes aquí con la José, que, y esto es una opinión bien particular, siento que los políticos pierden una tremenda oportunidad de hacer puntos de prensa juntos, reuniones transversales, cuando hay alguna víctima de una agresión. Y por víctimas de agresión hemos visto a Marcela Cubillos, que le han agredido ya tres veces, y me puedo quedar corto. A Gabriel Boric lo han agredido duro. A Pepe Out, que lo nombraste tú. Ya muchos.
A
ti te pegaron.
Me quemaron la sede.
Claro, pero a mí realmente lo que no entiendo es por qué las funas de izquierda son alegadas por la izquierda, perdón, las funas de una persona de izquierda hay reacción de la derecha, y cuando hay una funa de alguien de derecha hay una reacción de la izquierda. ¿Acaso lo que nos importa si funan a quien funan o la funa como concepto?
No, la funa como concepto. De hecho, nosotros planteamos, y yo me comuniqué personalmente con Boric cuando lo funaron, porque yo encuentro que no es legítimo. Yo tengo profundas diferencias con los planteamientos políticos de Boric, pero creo que tiene el perfecto derecho a plantearlo, y no puede ser que porque piensa distinto a nosotros o a la extrema izquierda tenga, se sienta la gente con derecho a interrumpir su,
pero lo que uno no ve, Jacqueline, si yo no digo que ustedes se sonrían cuando agreden a Boric, no, me imagino que no. Lo que hace falta es ver un acto político, público, potente, transversal, donde la gente que funa entienda de que no hay cabida.
Sí, yo, ¿por qué? Si tú me preguntas, porque por ejemplo eso podría haber pasado perfectamente bien cuando pasó en el Congreso, porque ahí fue a todos, ahí fue, ingresaron a la sala.
Ya, pero tampoco me gusta el ejemplo, porque hay defenderse a sí mismos.
Sí, pero no, porque ahí le pegaron al secretario de la Cámara, que no tiene nada que ver.
Claro, pero menos jugado. ¿Por qué no está el Frente Amplio hoy día apoyando a Marcela Cubillo, por ejemplo?
No lo sé. Si tú me preguntas, no lo sé.
Y para el otro lado
nosotros
lo mismo.
Nosotros no tendremos ni un problema en hacerlo. De verdad que lo hemos hecho públicamente y además hemos demostrado con actos que eso no es aceptable. Pero nosotros vemos hoy día que la gente que frente a una amenaza que surgió por Twitter la Marcela Cubillo, la ministra, la verdad es que hay más bien una condena, pero que no pasa de ser una expresión de buena conducta nomás.
Jacqueline, están en este consejo, un consejo que es bastante complicado porque, bueno, tienen que, probablemente la idea original era hacer un voto político en torno al tema de la Constitución, y bueno, tienen figuras bastante importantes ustedes dentro del partido, sí, por mencionar solo a Joaquín Lavín, que es probablemente la carta presidencial más fuerte del partido, quien ha dicho públicamente que votará que no. ¿Cómo se resuelve ese tema?
Lo que pasa es que acá lo que nos une son los principios, porque tanto Joaquín Lavín como algunos otros dirigentes que puedan tener la idea de que para llegar a un Chile justo, como decía Pablo Longueira, o a un país con integración social, como dice Lavín, el camino más apropiado pueda ser a través de una nueva constitución. Pero lo que yo no tengo ninguna duda, y es lo que nos une, es que en uno u en otro escenario, los principios que vamos a defender son exactamente los mismos. Todos vamos a defender las libertades individuales, vamos a defender el emprendimiento, vamos a defender el derecho a la vida, vamos a defender el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, en fin, todos aquellos principios que son fundacionales para nosotros y que nos representan en uno o en otro escenario.
O sea, ¿van a dar libertad de acción? ¿Van a dar libertad de acción a sus militantes?
Siempre ha existido. Lo que pasa es que yo tengo el convencimiento que la gran mayoría de la UDI aprueba, es decir, no quiere partir con una hoja en blanco. Yo estoy segura que la gran mayoría de la UDI perfectamente podría estar disponible para modificar algunos aspectos los cuales pudiéramos ponernos de acuerdo de la actual constitución. Pero esto de partir de cero, de decir, de borrar todo y reescribir todo, sobre todo aquellas cosas que han permitido que el país avance en los últimos 30 años, a mí me parece que es un error. Pero es legítimo que alguien piense una cosa distinta, siempre y cuando defendamos los mismos principios.
Jacqueline Berzelberghe, ¿no va a haber entonces hoy de este Consejo General de la UDI, no va a emanar un voto político, ¿no? No pueden no va a emanar, hacerlo.
Sí. No, sí podemos.
No, me refiero, de poder pueden, pues. Me refiero a
no,
que...
No, pero lo vamos a hacer. No, lo que te digo es que lo vamos a hacer.
No, pero un voto político de rechazo a la Constitución.
Esa es la posición institucional, pero eso no significa que de manera porque es la mayoría.
Sí, a ver, pero son todos iguales, pero hay algunos más iguales que otros, como decía Orwell. Entonces, hay un punto.
Pero
es que
yo te aseguro que ese voto político va a ser aprobado por unanimidad en el Consejo de la UDI.
Ya, pero no suena raro que el partido, yo tengo un amigo que llega de Noruega hoy día en la noche, entonces yo le voy a contar que hay un partido que se llama la UDI, que es de derecha, y que acaba de hacer un voto político para rechazar el proceso constitucional. Ah, me dice, muy bien. Entonces yo le dije, y este señor es el candidato de la UDI. Ah, ya. O sea, él también se opone a la Constitución. No, su candidato está a favor. Ah, no.
Pero es curioso,
es como cuando en Chile teníamos línea 1, el metro, línea 2, línea 6, nos faltaba la 3 y la 4. O teníamos la región 15, después la 1, después la 2.
Ya está bien, pero creo que es valioso que yo no dramatizaría en el tema, porque creo que no es un tema de principio, es un tema de que perfectamente, porque los principios son otros. Lavín cree, y legítimamente cree, que hacer una nueva constitución y defender los principios para poder llegar a un Chile con integración social, para eso, de acuerdo al escenario actual, es mejor partir con una nueva constitución.
¿Se le puedo preguntar de otra forma? Si la ¿cómo decirlo? La excepción no fuera Joaquín Lavín, sino que fuera Jaime Belolio, ¿usted sería tan comprensiva?
De hecho, sí, absolutamente. De hecho, cuando nosotros firmamos el acuerdo constitucional, Jaime Belolio estaba allí. Y nosotros le dije, y conversé con él, y le pregunté, mira, nosotros queremos tener la posibilidad de decir no. ¿Qué opinas tú? Me dijo, en la medida en que yo pueda decir sí, no tengo ningún problema. Entonces yo tampoco.
Jacqueline Mendelsberg, presidenta de la UDI, le agradecemos mucho haber salido, haber hecho una pausa en este consejo político de su partido para conversar con nosotros, informarnos de qué va la cosa. Así que nos despedimos, Jacqueline, hasta luego.
No, muchas gracias, que esté muy bien.
Hasta luego, gracias.
Muy bien, nos despedimos de la audiencia de Canal 24 Horas y Estado Nacional en Duna.
Y quédense junto a nosotros que ya viene Terapia Chilensis, hoy Héctor Soto, Arturo Fontén, Rafael Gumucio y Matías Rivas. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy, Stevie Nicks.
¿La Stevie Nicks? ¿Saben quién es, no?
No.
Es que es la... Es que es de Antiway.
Ya. Yeah.
Es la vocalista de Fleetwood Mac.
¿En serio?
Mesh. Sí. No, sí, yo te...
Igual que Chay algo. ¿Ah? Eso lo viste en vía pública.
De repente te sorprendo, de repente te sorprendo. Música setentera esa.
Claro.
Y...
No, es ya, que, dale, libérate, suéltalo, seguro. Suéltalo. ¿Qué?
Es que no sé, creo que sí, que era pareja de un chileno, de Hernán Rojas. Que el que tiene el. ¿Sí o no? El que tiene el programa en Radio Futuro.
Sí,
creo,
Radio Futuro,
ahora.
Sí.
Creo que ahora está en la Radio del 13, creo, no sé. Pero Hernán Rojas.
Sonar.
Sonar. No, Hernán Rojas es un crack de cracks, que tiene unos programas de un hombre que lleva unos 60 años, de música de blues,
yeah.
Súper capo.
¿Sí?
Bueno, él.
¿Pololearon?
Es que no quiero entrar a la parte farándula porque en una de esas no pololearon, anduvieron nomás. No
bueno, tengo idea, pero hubo una relación ahí.
Entiendo. Te quiero decir con eso que Hernán Rojas se manejaba, se movía ahí.
Ese era su grupo.
Hazte esa. Sí. Hazte esa.
Buena.
Buena, Stevie Nicks. Buena.
Ya.
¿Dónde cantaba Stevie Nicks?
En Fleetwood Mac.
No, según la Francesca Raíza, cantaba en Spotify. Ya, que les vaya muy bien. Buen fin de semana.
Chao, que les vaya bien. Gracias.